La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da mucho gusto saludarle la tarde de este martes 23 de abril de 2024. Ya se empieza a ver la puerta de salida de este cuarto mes del año. Bienvenido sea usted, qué bueno que nos acompaña y ojalá que si tiene la posibilidad y el deseo de comunicarse también con nosotros a este noticiero, adelante. Ya sabe que también recibimos con mucho gusto toda su participación. Vamos entonces iniciando con lo que se ha generado en la jornada de este martes 23 de abril. Mujeres víctimas de violencia vicaria asan chiles en la puerta del Palacio de Justicia como protesta para denunciar anomalías de jueces y magistrados en la resolución de casos. Son voluntarias la mayoría de las desapariciones de estudiantes de la UDG, dice el rector. Insiste en que no hay indicios de que Aldo González haya sido privado de su libertad.
Es que no hay una prueba de un levantón. Tampoco hay videos. Pero tampoco yo nunca estoy diciendo que se fue por su cuenta propia.
Por lo menos dos encapuchados prendieron fuego a un gimnasio en un centro comercial de Guadalajara. El saldo es de 12 intoxicados. Se incendia vertedero clandestino en la zona de indígena de Mezquitán, en la barranca del río Santiago, en Zapopan. Con motivo del Día del Libro, la FIL Guadalajara realiza el tradicional maratón de lectura en voz alta. La obra seleccionada fue Ciudades Desiertas, novela de José Agustín.
Reafirmamos nuestro compromiso de compartir la literatura con más lectores, de generar nuevos amantes de los libros y, por supuesto, de recordar a grandes autoras y autores de la literatura universal.
Un total de 1.500 elementos de seguridad participarán en el operativo de vigilancia para resguardar el Estadio Jalisco el próximo sábado, cuando se dispute el clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Muchas gracias por acompañarnos. La tarde de este martes, mi compañera Berenice Flores ya está lista para llevarle a usted, bueno, llevarle no, contestar las llamadas que usted le haga llegar a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Atendemos también, por supuesto, su comunicación a los mensajes que nos haga favor de hacernos llegar al WhatsApp o Telegram. El número para cualquiera de estas dos plataformas es el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si hacemos una pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted después del corte para comenzar a desmenuzar la información de la jornada de este martes? Hoy es el Día Internacional del Libro. Ya se había percatado usted de eso. Y como cada 23 de abril, siempre la Feria Internacional del Libro hace este maratón de lectura en voz alta, donde se elige la gente, la propia ciudadanía, a través del voto, decide cuál será, dentro de algunas opciones, por supuesto, que se ponen a consideración, cuál será el autor para leer precisamente en voz alta. En esta ocasión, el autor seleccionado por los lectores fue José Agustín con su novela Ciudades Desiertas. Y yo le quiero agradecer enormemente a Mariño González, quien es el encargado de coordinación de comunicación de la Feria Internacional del Libro, que me haya tomado esta llamada telefónica. Mariño, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Mercedes. Gracias por la llamada. Es un gusto charlar contigo y con todo tu auditorio.
Cuéntame, ¿cómo les fue? Porque empezaron a las 9, ¿no? Y terminaron a las 5.
Estuvo padrísimo, Mercedes. Arrancamos a las 9:45 con las palabras de bienvenida del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y la directora de la feria, Marisol Schulz. Y arrancamos con la lectura a partir de las 10 hasta las 5 y minutos pasaditos de la tarde. Acabamos de cerrar ahorita. y nos fue muy bonito. Tuvimos la participación de 436 lectores que lograron completar una vuelta del libro Ciudades Desiertas de José Agustín, que como bien recordaba fue el título elegido por las y los lectores para este maratón de lectura ya tradicional que organiza la FIL desde 2002.
Y bueno, José Agustín, sabemos lamentablemente que murió en este año. No sé si esto fue parte, digamos, de pues la motivación para poderle recordar en este día, Mariño.
Sí, definitivamente, Mercedes. Por supuesto, José Agustín es uno de nuestros grandes orgullos literarios mexicanos. Lamentablemente falleció en enero pasado. Y en esta ocasión, a manera de homenaje, pusimos a votar no tres libros de tres autores diferentes, sino tres libros de José Agustín, ¿no? De tal manera que tuvimos por ahí en la votación a La Tumba, de Perfil y esta Ciudades Desiertas, que al final fue el título por el cual se decantaron las personas que participaron en nuestra encuesta. Y pues sí, fue premeditado este homenaje, porque queríamos leer a José Agustín, queríamos recordarle todo lo que nos dejó con tantos títulos tan chidos, ¿no? El rock de Ahí Viene la Plaga, de Perfil, La Tumba, ¿no? Que es un libro maravilloso. Y bueno, esta Ciudades Desiertas, que es también una novela muy, muy divertida, y a la cual le dieron vida 436 personas hoy en la explanada de rectoría de la Universidad de Guadalajara.
Otro libro de estos muy icónicos, me parece a mí también, La Panza del Teposteco, ¿no?
La Panza del Teposteco, sí. Que es un libro que todas las personas deberíamos leer, por lo menos alguna vez. Yo ya le he dado varias relecturas. Sí, pues es que José Agustín tiene una obra tan vasta, le recordamos con tanto cariño. Yo creo que nos dejó mucho a muchas generaciones de lectoras y lectores. Y bueno, pues la FIL quiso rendirle un merecido homenaje en compañía de sus lectores, ¿no? Que fueron quienes finalmente le dieron vida hoy a todo nuestro evento del Día Mundial del Libro en la explanada de Rectoría UDG, y donde además tuvimos participación de editoriales, artistas, activaciones para niñas, niños y jóvenes. En fin, tuvimos una maravillosa mañana y tarde de martes celebrando al libro, a la lectura y por supuesto a las y los lectores.
He tenido en años anteriores la posibilidad de participar precisamente en ese maratón de lectura en voz alta. En esta ocasión no pudo ser, pero siempre me llama mucho la atención la vibra que se genera, Mariño, alrededor de este ejercicio, porque encuentras inclusive gente que descubre a un autor, que conoce al autor pero que no conoce la obra que se está leyendo, y hay gente que solamente está de oyente, le están leyendo la novela, en este caso por ejemplo de Ciudades Perdidas, pero dices, es una manera de contribuir quizás a más lectores a la curiosidad literaria. No sé qué opines tú, y tú qué curioso que eres, qué quizás pudieras destacar de la jornada del día de hoy, de lo que sucedió alrededor de la lectura en voz alta.
Justo yo destacaría eso que mencionas, Mercedes, porque es muy bonito, es muy bonita no solo la experiencia de subirte a leer un fragmento del libro de tu autor o autora favoritos, sino también sentarte y escuchar. Creo que es un placer que pocas veces nos damos, ¿no? Bueno, ahora está volviendo el tema del audiolibro, ¿no? Pero escuchar una novela de la talla de Ciudades Desiertas en la tesitura tan variada de voces de las y los lectores es una experiencia que yo resalto mucho, y sobre todo también más allá de la lectura, de escuchar, de leer, el simple hecho del encuentro de las personas que nos gusta leer. Como tú bien recuerdas, ahí has estado en numerosas ocasiones, yo no me he perdido una desde la primera en el año 2002, y el objetivo de que las tengamos en una plaza pública, estas lecturas en voz alta, pues es también que no solo acudimos quienes nos gusta leer, sino que nuevas personas se acercan o descubren un interés renovado por los libros y la lectura, ¿no? De tal manera que van de paso y se inscriben a la lectura. Y a lo mejor por primera vez escucharon hablar de José Agustín y ya se llevaron este regalo para el alma que son sus libros y su literatura.
Exactamente. En comparación del año pasado, ¿hay alguna diferencia, algo destacable a lo que sucedió en esta ocasión, Mariño?
Fueron jornadas muy muy distintas, yo creo, por los autores. El año pasado leímos Los Recuerdos, El Porvenir de Elena Garro, fue una jornada también muy bonita, pero pues ahora con José Agustín creo que se sintió más la fibra rock and rollera, ¿no? Esta bohemia artística, ¿no?, que traen las escritoras, los escritores, y pues se generó un ambiente muy chido entre personas de todas las edades, que prácticamente estuvieron todo el día ahí acompañándonos, y por supuesto artistas de cómic que estuvieron trabajando con nosotros. Este año por primera vez quisimos incluir más ilustradoras, más ilustradores, junto con el área de editoriales y librerías, de manera que también tuviéramos este acercamiento con jóvenes que están descubriendo el mundo de las historias a partir de lo gráfico, ¿no? En este caso los cómics y las novelas gráficas. Entonces, pues no, fue una jornada muy chida, y pues ya esperando con ansias la que viene el próximo año.
Termina de disfrutar esta, mi querido Mariño. ¿Les dieron a los lectores su libro y su rosa tradicional?
Sí, claro, mira, como es tradición, como tú sabes, quienes se animan a leer se ganan su libro, de tal manera que hoy entregamos 436 ejemplares de Ciudades Desiertas de José Agustín, que me parece que es el mejor homenaje que le podemos hacer a un autor de su talla, y por supuesto la rosa, ¿no?, que ya es un símbolo del Día Mundial del Libro, porque tiene que ver con esta tradición de San Jordi en Cataluña, donde se generó el festejo.
Pues yo te quiero agradecer enormemente, Mariño, que nos hayas compartido cómo estuvo la jornada, esta jornada de lectura en voz alta hoy en el Día Mundial del Libro. Muchas gracias, Mariño, y estamos en contacto, y bueno, tú sigue trabajando ya previo a la FIL, porque todo el año es trabajar para llegar allá.
Muchas gracias, Mercedes, a ti y a todos quienes te escuchan. Nos vemos pronto para la FIL.
Exactamente. Un abrazo, Mariño.
Gracias.
Que estés muy bien. Mariño González es el coordinador de comunicación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hoy con esta jornada de la lectura en voz alta que le tocó a José Agustín. Precisamente ahí estuvieron los lectores recordando a este este escritor acapulqueño, por cierto. Él es del estado, era del estado de Guerrero, y su obra, pues sí, que muchos se asocian con el rock and roll. Tenía también no solamente novelas, cuentos, ensayos, en fin. Fue un hombre muy, muy prolífico. Guiones también, inclusive, llegó a escribir. En fin, pues ahí está. ¿Y qué le parece? Yo le voy a regalar libros. Yo tengo ganas de regalarle libros. Uno de los libros que se leyeron en alguna de las jornadas de lectura en voz alta fue Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Así es de que si usted quiere participar, nada más hágame favor de decirle a Bere, nada más deme una buena razón por la que usted se quiera llevar el libro. No me diga para leerlo, no, deme una razón. ¿Por qué le pudiera llamar la atención las Crónicas Marcianas? Deme una razón, una buena razón para poder participar con nosotros. ¿Le parece bien? Porque sí me gustaría muchísimo que quien se lleve el libro, que quienes sean los ganadores, es porque de veras lo quieren leer, lo quieren disfrutar. Entonces, ahí le propongo que se inscriba con nosotros, con Bere o a través de WhatsApp y Telegram. Mientras usted procede a hacer lo consecuente, lo conducente, mejor dicho, yo saludo con mucho gusto a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, ya con otros temas que sin duda alguna pues no son precisamente muy gratos, porque hay mujeres que siguen reclamando justicia y hoy fueron a protestar contra la violencia vicaria. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, al auditorio también buenas tardes. Una manifestación sui generis, porque resultó que este grupo de mujeres que han denunciado ya en varias ocasiones ser víctimas de violencia vicaria, pero además ser víctimas del sistema de justicia, acudieron esta mañana a Palacio de Justicia a manifestarse, pero pues literalmente enchilando a los jueces y magistrados y a trabajadores del Poder Judicial. Lo decimos porque literalmente llevaron chiles de árbol. Además, llevaron sus anafres y se pusieron a tatemarlos ahí afuera de Palacio de Justicia. La humareda generó, evidentemente, quienes han preparado salsas, saben que cuando se cocina o se asan los chiles, algunos pues sueltan humo que termina siendo bastante agresivo para la garganta y los ojos, se irritan bastante, y bueno, fue lo que hicieron. La premisa de la protesta de estas víctimas de violencia vicaria es que así como ellas las enchilan o las molestan, pues es coloquialismo, con las decisiones de los jueces, pues ellas querían enchilarlos a ellos. Entonces llevaron sus chiles y por eso generaron esta humareda, pues en forma de reclamo. ¿Qué es lo que ellos pelean? Ellos mencionan que muchos jueces y magistrados no resuelven bajo esta premisa de la perspectiva de género, que debería ser un elemento vital al definir sentencias, particularmente en jueces de lo familiar. Pero el segundo es que en muchas ocasiones también con sus resoluciones terminan favoreciendo a los agresores que no solamente han ejercido quizá violencia física, sino también violencia indirecta hacia los seres queridos de las mujeres, en otras palabras, familiares, hijos, y a pesar de ello, pues los jueces terminan protegiéndolos. Es por eso que se lleva a cabo este reclamo. Ya se han manifestado en el pasado, han colocado tenderos, han acudido a Ciudad Judicial, han ido a diferentes instancias a reclamar, y bueno, en esta ocasión se les ocurrió hacer esta quema de chiles para llamar mucho más la atención. La humareda fue tal que trabajadores de vigilancia y de la recepción que se encuentra en Palacio de Justicia tuvieron que abandonar estas instalaciones momentáneamente en lo que se dispersaba el humo. También algunas oficinas tuvieron que desalojar a los empleados. Antes de que llegaran los cuerpos de seguridad, en este caso se buscó el apoyo de las Ateneas, de la Policía Estatal, las manifestantes se retiraron del sitio, no buscaron la confrontación, pero sí fue una manifestación pues bastante llamativa, porque si bien, no sabría hasta dónde considerar que asar chiles y generar este nivel de irritación e intoxicación sea considerado hasta como un arma, pero bueno, el tema es que lo utilizaron el día de hoy y generó escozor entre algunos elementos de seguridad quienes no sabían, bueno, si en esa acción tenían que ser ellas retiradas por la fuerza, por las humaredas que estaban generando o cómo se debía actuar. Entonces es una situación hasta compleja en el término, pues quizás hasta reglamentario, pero bueno, finalmente es algo que hicieron el día de hoy llevando sus chiles a asar. No, este tema de la protesta con chiles no es nueva en México, cuando menos. Ha habido manifestaciones en Guerrero y en Ciudad de México donde también ya pues les ha dado por llevar chiles para asar y eso genera gases irritantes para, en este caso, las policías o las personas contra las cuales se están manifestando. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
Sí, caray. Y es que, bueno, yo creo que muchos nos habrá tocado haber sido víctimas de nuestras propias experiencias, del cocinar. Sí, yo recuerdo que en dos o tres ocasiones que he hecho alguna salsita por ahí, efectivamente tatemando los chiles, no, Dios guarde la hora. No, es realmente muy, pues muy penetrante, muy penetrante,
sí.
¿No?
Sí, no, incluso había personal de seguridad que se tuvo que retirar de ahí del sitio hasta que se dispersó el aroma, y todavía después había quienes que estaban pues irritados de la garganta por los chiles que les dan, que la humareda que les aventaron a la cara.
Sí, exactamente. Pues te agradezco enormemente. Y bueno, pues ¿alguna respuesta se llevaron finalmente a las mujeres? No, ¿verdad?
No, la realidad es que no. El grupo en realidad pues ya por lo general lamentablemente en muchos casos están recibiendo simples negativas, ni los jueces ya no las reciben. Es decir, en realidad no hay ningún interés del Poder Judicial en atender estas quejas constantes de la actuación de varios de sus integrantes.
Pues increíble, pero cierto. Ahí la realidad. Te agradezco enormemente, Héctor.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Pasamos a otros temas. Luego de reunirse ayer con la Fiscalía del Estado, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reitera que no hay indicios de que el estudiante Aldo González Sevilla hubiese sido víctima de una desaparición forzada, pero tampoco se puede asegurar que se haya ido por su propia voluntad. Vamos a escuchar parte de lo que señaló el rector.
Es que no hay una prueba de un levantón.
Punto.
Pero tampoco yo nunca estoy diciendo que se fue por su cuenta propia. O sea, si hay que cuidar mucho. Por eso nos, debemos de hablar poco en estos casos. Y yo por eso les pido que a los medios que nos entiendan que cuando estamos en un proceso de búsqueda, lo mejor es ponernos a buscar, ¿no? Para no entrar en un debate. No, yo nunca dije que Aldo se haya ido voluntariamente. Yo lo que dije es que no había, hasta hoy, afortunadamente no hay un indicio
de una desaparición forzada. Y eso, es esperanzador para todos, ¿no? Porque cuando ya tienes la prueba del levantamiento, como en otros casos, donde ya sabes que hubo una desaparición forzada. Entonces sí aclarar que no, lo que dice el papá lo tiene toda la razón, y también él tiene sus evidencias de que no es una desaparición voluntaria. Pero bueno, estamos trabajando. Yo, como rector municipal, lo que puedo hacer es colaborar con la fiscalía para todo lo que se necesite para la búsqueda y seguir levantando la voz para este caso y todos los desaparecidos.
¿Cuántos alumnos que están en calidad de desaparecidos han sido privados de su libertad en lo que va de su...
El dato, ha habido muchas desapariciones, muchas han sido voluntarias que regresan, afortunadamente la mayoría de los casos son desapariciones voluntarias que después regresan, a todas les damos seguimiento, pero digamos que nosotros tengamos registro de desapariciones que sí se ha dado seguimiento, son cerca de 16 personas las que hemos estado buscando, pero ha habido muchos casos más, pero afortunadamente la gran mayoría también son jóvenes que deciden irse una noche, dos noches a su casa, después regresan, y de esos casos pues son más frecuentes.
Ahí lo que señaló el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Y tras platicar con personal de la Fiscalía y con el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, acordaron trabajar coordinados para la búsqueda de Aldo, desaparecido hace 11 días. Se analizan todos los videos, incluso de la Universidad de Guadalajara, que permitan reconstruir el trayecto del estudiante al terminar las clases. Asimismo, Ricardo Villanueva asegura que la mayoría de los estudiantes de la institución reportados como desaparecidos en lo que va de su administración, como ya lo escuchaba usted, se ausentan de manera voluntaria. Tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso, por supuesto, que le tenemos más información.
En campaña 2024. En campaña 2024.
Efectivamente, en campaña, ¿y qué han hecho el día de hoy las candidatas y el candidato a la presidencia de la República? Jorge Álvarez Máynez, vamos a comenzar con él, porque si no me equivoco, que es ya la tercera visita a Jalisco, si la memoria no me falla, pero bueno, de las actividades de Jorge Álvarez Máynez nos da cuenta mi compañero José Luis Escamilla, quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Si mis cuentas no me fallan, es la cuarta visita de Álvarez Máynez en 7 semanas de campaña, ¿eh? Inició, tú recordarás, en Lagos de Moreno. Luego estuvo en el ITESO, en un evento, en un foro en el ITESO. Luego vino a platicar con estudiantes del CUCS, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y hoy estuvo nuevamente en Guadalajara, pero ahora en la Universidad de Enrique Díaz de León, ubicada en la avenida del mismo nombre. Hay que recordar que Álvarez Máynez pues ha pregonado mucho su interés por hablar con estudiantes, por hablar con jóvenes, por ir a las universidades a donde lo inviten. Y bueno, aparentemente ahí se siente cómodo. Sin embargo, hubo un par de temas, un par de eventos recientes, Meche, que lo hicieron para ir chayotes, como se dice coloquialmente, porque pues no, seguramente no tenía prevista esa situación. Como contexto, si te parece, hace un par de semanas, Álvarez Máynez estuvo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en el CUCS. Ahí un estudiante le dijo o le cuestionó sobre una acusación de un presunto caso de acoso sexual en contra de una mujer. Este estudiante le cuestionó qué opinaba sobre esas acusaciones, qué iba a hacer al respecto y demás. Y Álvarez Máynez dijo que si alguien lo acusaba formalmente y se demostraba algún señalamiento en su contra, que él renunciaba a la candidatura presidencial. Eso fue hace 2 semanas, como te digo, en el CUCS. Y el día de hoy el tema nuevamente salió a colación en esta Universidad Enrique Díaz de León, Meche, luego que un estudiante, durante la sesión de preguntas y respuestas, un estudiante le preguntaba que por qué había dicho que si alguien lo acusaba formalmente, hasta entonces iba a renunciar a la candidatura presidencial, que por qué en un país que es tan violento contra las mujeres, por qué había que evidenciar a una mujer exigiéndole una denuncia, ¿no? Que por qué se le revictimizaba a la mujer para pedirle que denunciara lo ocurrido con Álvarez, o presuntamente ocurrido con Álvarez Máynez. Álvarez Máynez se molestó, se le notaba en su semblante que estaba incómodo, Meche, se le notaba como que otra vez con este tema, y tuvo que contestar. Lo primero que le respondió al estudiante fue que por favor le dijera al auditorio, en un tono de reto, que por favor le dijera al auditorio de qué era lo que se le acusaba, para que todos estuvieran enterados de qué se le señalaba a Álvarez Maínez, y que por favor fuera clara en torno a las acusaciones. Y esta estudiante únicamente dijo que era un tema de acoso sexual del que había leído en algunos sitios de internet. Eso fue la contestación de esta chica, que bueno, no pudo sostener cuál era el señalamiento en concreto o las circunstancias alrededor de esta acusación de presunto acoso sexual. Fue entonces cuando Álvarez Maínez retomó nuevamente el micrófono y dijo básicamente que él estaba en su derecho de que si no lo estaban acusando, él estaba en su derecho de que no lo señalaran, que su hijo tenía derecho de entrar a internet y no encontrarse con señalamientos infundados en contra de su papá. Y decía, fue todo un tema político. Si me ayudas con la voz de Álvarez Maínez, Meche, él señalaba que habría sido todo un tema político, que habría sido todo una especie de montaje que se le termina pagando a la presunta involucrada con una candidatura a una regiduría. Si te parece, escuchamos al propio Álvarez Maínez defendiéndose de esos señalamientos.
Yo no voy a utilizar un caso para desacreditar en un país feminicida, en un país de violentadores. No voy a utilizar un tema político para desacreditar el sistema que necesitamos reformar. En este caso, es una persona a la que le dieron una regiduría del PRI para acusarme falsamente de algo que supuestamente pasó en 2019 y nunca hubo una acusación.
Ahí de antemano una disculpa por el sonido, Meche, no era la mejor acústica la que se vio en este auditorio de la Universidad de Enrique Díaz de León, pero bueno, básicamente él dice que había sido todo un montaje, que a esta mujer la habían premiado con una regiduría que nunca lo acusó formalmente y que eso había ocurrido hace ya 5 años. Así que, pues otra vez, Meche, otra vez este fantasma lo persiguió. En esta ocasión tuvo una respuesta un tanto más enérgica Álvarez Maínez, la vez pasada fue un poquito más protocolario. En esta ocasión, pues, se tendió a defenderse de esos señalamientos por parte de ese estudiante de la UNED. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
¿Qué dijo? Ahora sí, dentro de lo, bueno, fuera de lo que pasó específicamente Álvarez Maínez, estuvo también ahí el candidato de su mismo partido, Pablo Lemus, para respaldar en esta ocasión, tal parece que ahora sí, al zacatecano.
Sí, así es, Meche. Resulta que, bueno, las visitas previas que había tenido Álvarez Maínez a Jalisco, la plana mayor de Movimiento Ciudadano lo había dejado abajo, como se dice coloquialmente. No lo estaban acompañando en sus giras. Por ahí de repente se veía algún candidato a presidente municipal, algún otro funcionario, pero la realidad es que no había habido mucha presencia de la plana mayor de Movimiento Ciudadano. Hoy prácticamente pareciera que hacen las paces. Si me pudieras ayudarme, Meche, vamos a escuchar a continuación a Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco, que fue uno de los que estuvo presente. Estuvo también ahí la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, estuvo el presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, los candidatos al Senado, Alberto Esquer y Mirza Flores, así que estuvo una parte importante de los candidatos de Movimiento Ciudadano. Y cuando se le preguntó a Pablo Lemus, pues por ese reencuentro, digamos, esta limesa de asperezas en torno a los candidatos, dijo que el objetivo es que todo se lo pueda llevar Movimiento Ciudadano y que no se vote por las otras alternativas. Si te parece, aquí lo escuchamos.
Estamos pidiendo, además de un voto parejo naranja, ni un solo voto a la política del pasado. A esa política del pasado que representa el PRI, que ahora está vestido de morena. A esa vieja política que representan el PRI y el PAN. Ni un solo voto a esa política de corrupción del pasado.
Ahí lo que decía Pablo Lemus de una manera enérgica, señalando que pues todo Movimiento Ciudadano tiene que alinearse en un solo proyecto para poderle ganar las elecciones a los otros partidos políticos. Y es que tiene lógica, Meche, porque supongamos que un partido gana en un estado, para poder hacerse de recursos del gobierno federal, pues lo mejor sería que el presidente fuera emanado de su partido y que en el Congreso tuviera mayoría y demás. Es decir, no puede ir solo un gobernador contra el mundo sin tener respaldo en el Congreso y en la presidencia. Así que, pues ahora se alinean y todos dicen apoyar a Álvarez Maínez para que pues también en Jalisco se dé un voto para Jorge Álvarez Máynez, así como podría ocurrir para los demás candidatos de MC. Mi reporte, Meche.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego. Y hablando precisamente de candidatos de Movimiento Ciudadano, un grupo armado baleó esta mañana la casa del candidato de MC a la presidencia municipal de Amanalco de Becerra en el Estado de México, Arturo Lara de la Cruz. Las autoridades confirman que el abanderado emecista resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. La casa del aspirante a la alcaldía se localiza en la comunidad de Rincón de Guadalupe, en dicho municipio, y en el rafagueo resultó lesionado de una pierna. Además, los responsables dejaron un mensaje intimidatorio. Sobre las actividades que realizaron las candidatas, vamos a ir a la pausa y le tendremos el reporte. Continuamos con lo que han sido las actividades de diferentes candidaturas, tanto a la presidencia de la República como inclusive también aquí a nivel local. Pedro Kumamoto regresó este martes a su alma mater, el ITESO, para participar en el foro Elecciones 2024 entre los candidatos a la alcaldía de Zapopan, donde abordó temas como seguridad, combate a la corrupción, a la pobreza y al hambre. Vamos a escucharlo.
Simplemente decirles que no podemos hacer lo que ya hace el gobierno municipal de Zapopan, recortar 73 millones de pesos en 2023 a la comisaría, a lo que más nos interesa. Nosotros, por el contrario, vamos a invertir 85 millones de pesos en temas como equipamiento y las condiciones de vida de nuestros policías. Necesitamos recuperar la confianza de esa corporación.
A este foro no asistió el aspirante de Movimiento Ciudadano, Juan José Frangé, quien por la mañana recorrió un tianguis y por la tarde acompañó al candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez a una reunión con mujeres. Durante su presentación, la presentación de Kumamoto, un joven le aventó un hueso de peluche para manifestarle su desacuerdo con su alianza con Morena. ¿Y qué le parece si vamos ahora con información también, en este caso, de la candidata Verónica Delgadillo, que nos proporciona mi compañera Claudia Manuela Pérez, y también de el candidato al gobierno del Estado de Jalisco, Pablo Lemus? ¿Cómo estás, Claudia Manuela Pérez? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. La candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó 10 propuestas para una ciudad más segura. Detalló que dividirá a Guadalajara en 12 regiones e instalará una red de colmenas o centros de atención en cada una de ellas, donde se podrán hacer denuncias sobre seguridad. Asimismo, se retomará la idea del policía de barrio y capacitará a 120 elementos que le llama a ella serán de proximidad.
¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de solo trabajar en la prevención del delito, vamos a trabajar en la prevención social de las violencias y los delitos. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Lo que hace es que pone al centro a las personas, a las y los zapateros. Quiere decir que como presidenta del municipal de Guadalajara, toda la política pública que yo desarrolle como alcaldesa va a estar enfocada al bienestar de las personas, a su seguridad. No es una política aislada, es una política transversal e integrada que va a buscar, por ejemplo, a través de programas y políticas públicas, reducir factores de riesgo.
Bien, se le preguntó a Verónica Delgadillo cuál era la cifra actualmente de delincuencia, el número, por ejemplo, de delitos que se cometían en Guadalajara, para ver cuánto iba a bajar, porque los números son duros, pero son reales. Ella comentaba que no se iba a basar en números, sino también dice que le importaba mucho la percepción de seguridad. Actualmente 6 de cada 10 tapatíos se sienten inseguros en las calles, y dice que también su objetivo será reducir esa cifra. Indicó que rendirá un informe trimestral, se comprometió, un informe trimestral de seguridad en su administración ante los medios de comunicación, ante la ciudadanía en general. Cada 3 meses, un informe de cómo va la seguridad en el municipio de Guadalajara. Esto fue lo que dijo Verónica Delgadillo. Y también con lo que comentó Pablo Lemus, el presentó el candidato de MC a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemos, presentó su propuesta en materia de cultura. Indicó que en el presupuesto estatal del año próximo, del 2025, se incrementará 40% el gasto en cultura en Jalisco, y también comentó que habrá una erogación de 1.300 millones de pesos para intervenir y recuperar 173 espacios considerados patrimonios de Jalisco. Dice que esos 1.300 millones se buscarán con la federación. Escuchamos a Pablo Lemos.
Los centros culturales que están en cada uno de los municipios y que merecen una intervención de fondo. La cultura tiene que llegar a los 125 municipios, aunque yo tengo uno soñado completamente nuevo que quiero hacer, y es en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta como destino turístico merece tener un gran centro cultural para llevar obras de teatro, ópera, llevar a la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Hoy hay un teatro que se construyó hará unos 15 años, por ahí 17 años, pero es privado, que se encuentra ahí, digamos, al principio del malecón de Puerto Vallarta. Pero necesitamos buscar un lugar para hacer un centro cultural de mucho mayor calado que le ayude a Puerto Vallarta a tener una mayor oferta de atractivos, en este caso, culturales, netamente.
Se compromete a construir un gran centro cultural para Puerto Vallarta, porque señala le hace falta, además de reconstruir o reforzar, rehabilitar los que ya existen en los 125 municipios de Jalisco. Reitera Pablo Lemos que incrementará en 40% el presupuesto en materia de cultura de llegar a la gubernatura, de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, y también la apuesta a la construcción de colmenas, estos centros comunitarios de atención a la comunidad. Señala que contempla la construcción de 12 colmenas, 4 de ellas en la zona metropolitana de Guadalajara y el resto en el interior del estado. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego. Y vámonos ahora hasta la Ciudad de México para conocer qué fue lo que hicieron las candidatas a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el tema de Chiapas y lo que ocurrió el domingo pasado, cuando en un retén un grupo de encapuchados detuvo a Claudia Sheinbaum. Dice Xóchitl Gálvez que ella no tiene ningún problema, que allí en Chiapas se siente incluso como pez en el agua. Escuchemos a Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición que conforman PRI, PAN y PRD.
¿Se reforzó la seguridad en su presencia en Chiapas?
Pues yo no he notado ningún reforzamiento. No sé si cuando subamos a la sierra vaya a pasar algo distinto, pero aquí en Tapachula no.
¿Teme por su seguridad en este recorrido?
No.
¿Cómo se siente, Xóchitl?
Yo me siento como pez en el agua en Chiapas, porque esta región la conozco. Trabajé muchísimo aquí en el Soconusco, no solo como funcionario federal. Cuando cayó el STAC, reconstruimos toda esta región.
¿Pedirá medidas de seguridad?
No. Y pues ahí están justamente las palabras de Xóchitl Gálvez, que dice que ella no va a pedir que se incremente su seguridad ni entrando en Chiapas ni en ninguna otra parte del país. Por su parte, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, se refirió a este mismo incidente. Ella insiste en que pues estuvo medio raro, y aunque ya le explicaron más de una vez cómo fue que ocurrió, cómo fueron las circunstancias y quiénes eran la gente que la detuvo, pues ella insiste en que ella no la van a mover lo que dijo la primera vez, y que fue que estaba muy rara la situación. De cualquier manera, dijo, ella no tiene por qué investigar el asunto y está en manos de las autoridades, independientemente de que ella tampoco va a denunciar. Vamos a escuchar a Claudia.
A ver, no me corresponde a mí investigar qué fue, quiénes eran los que estaban a la salida de Motocintla en Chiapas. Pues obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Lo que dije entonces, y aquí está Latinos, que también ayer contestó, fue que me pareció extraño, ese fue mi punto de vista, que el único medio que estuvo en ese momento ahí era latinos. Eso fue lo que yo dije. Y que cada quien hiciera sus análisis respecto al tema. Entonces, ya pues que las autoridades investiguen, ¿no? No.
Pues ahí está Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata de Morena PT y del Ecologista, el que, por cierto, reiteró por la mañana insistente en que había sido un montaje, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él insiste en que no confía en este medio de comunicación. Bueno, creo que no confía en ninguno, pero particularmente no confía en reporte de ustedes. ¿Cómo están?
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Que estés muy bien, Arturo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted también por el favor de su comunicación. Los teléfonos ya los conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Eloísa dice, ¿cuánto es el aumento de la pensión del IMSS? Porque Huicho comentó que lo iban a aumentar, pero no dijo cuánto. Bueno, el dato que hay del aumento de la pensión del IMSS de este año es, ahorita le digo, de 6,233 a 7,508 pesos la pensión del IMSS. Sí, 6,233 a 7,508 pesos. Carmen Herrera Vázquez participa por el libro, dice, para conocer la obra de José Agustín. No la conozco. También Eduardo Zurita participa por el libro, nos dice, tengo una duda si José Agustín se casó con una de las dos gemelas españolas, Pili y Mili, pero no sé cuál es su esposa y si tuvo familia. Don Eduardo, no, él no se casó con ninguna de las gemelas, de las cantantes, ¿no? Pili y Mili, no. Se casó con otra persona, Margarita se llama, tuvo tres hijos. Con el mundo del espectáculo sí tuvo por ahí un desliz José Agustín. Se casa... Tengo entendido que él se había casado una primera vez, inclusive siendo menor de edad. No sé, hay que corroborar el dato. Y después se casa con la mujer que fue su esposa durante 60 años o algo así, Margarita, no me acuerdo el apellido. Y se casa con ella. Y luego anduvo ahí, pues, como diría mi abuela, de volantín, de coqueto, pues, ahí. Y tuvo una relación, o le puso el cuerno a la esposa con una muy conocida cantante, ¿no? Dicen. Una muy conocida cantante, y se divorcia y después se vuelve a reconciliar con la exmujer y se vuelven a casar, y ya a partir de ahí, bueno, hasta la muerte de José Agustín, pero así mucho de su vida privada, pues no, pero bueno, espero haberle sacado de alguna duda, don Eduardo Zurita. A ver, déjame ver qué otras cosas tengo por aquí. Ay, Dios mío, ya se me perdió el WhatsApp. Válgame Dios, ¿quién me robó mi WhatsApp? A ver, nos dicen, me gustan las crónicas de Narnia porque representan el amor entre padres e hijos, la familia como ejemplo de unidad y entregas al sacrificio. Clara Venegas Moreno. Clara, no, le hago la aclaración, no son las crónicas de Narnia, no, son crónicas marcianas. Si usted quiere participar, dígame por qué le gustaría llevarse este libro. Deme una buena razón hoy en el Día Internacional del Libro. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.